Así que bueno, gracias por la paciencia en este break que necesitaba. Así que bueno, acá estamos de vuelta con todo. Con todo lo nuevo, con todo lo que pasó en este tiempo.
Mira, Mer, vos te fuiste y pasaron 20.000 millones de cosas. O sea, no te podés tomar vacaciones, que es como tra.
¿Viste? Pero bueno.
Te fuiste a Italia. Justo coincidió con el fallecimiento del Papa. Te agarró ahí. Bueno, pudiste tener esa experiencia también, esa despedida de alguna manera, ¿no? Con el Papa Francisco. Se abrió el cepo. Cambió la economía. Bueno, cambió. Por alguna forma de decirlo. En un sentido sí cambió, en otro sentido. Y bueno, los bolsillos siguen medio apretados, pero bueno, tenemos un montón de cosas para hablar hoy.
Exactamente. La verdad que bueno, hay un dicho que dice, me voy de Argentina 10 días, vuelvo y cambió todo, me voy de Argentina 10 años, vuelvo y está todo igual. Pero bueno, puntualmente y en base a esto que mencionás, hoy... en la columna quería poder no solamente retomar de alguna manera muchas cosas que hemos estado hablando, sino que también quería hacer un mix con todo esto que acabas de decir, de estos acontecimientos, ¿no? Que fueron. Y hoy me gustaría hablar del concepto de economía real. Y hasta me voy a permitir, con todo el respeto que amerita eso, citarlo al Papa Francisco, ¿sí? Porque él en una entrevista mencionó, de alguna manera, y obviamente con todo su conocimiento en muchas disciplinas, y él hablaba de que, parafraseando, ¿no es cierto?, un poco su cita, él lo que decía era de que las finanzas eran como muy bulliciosas, como muy efervescentes, ¿sí? Y la economía era lo real, era lo que podía dar un crecimiento y que nos podía ayudar, de alguna manera, a una cierta sostenibilidad, ¿no? Y esta definición, lejos de alguna manera de desestimar las finanzas, tiene mucho que ver con cuál es el objetivo de crear proyectos, de tener organizaciones, de poder llevar adelante una carrera profesional, ser profesional y poder asesorar. Y lo traigo de esta manera porque me parece que esto que mencionábamos también, ¿no? Se salió del cepo. Ay, ¿y qué pasó? Y en este momento hablamos de brecha negativa. ¿Qué significa brecha negativa? Entonces, voy con dos conceptos fundamentales que me parece que tendríamos que ver. En primer lugar, el tema de las bandas. ¿Qué significa que el dólar fluctúe entre bandas? Significa que no va a tener intervención mientras no baje de 1.100 y no se pase de 1.400. En el medio regula el mercado, ¿sí? Y acá volvemos a esto que hablábamos de las finanzas. Si nosotros seguimos, de alguna manera, tratando de controlar lo que no está en nuestro expertise o lo que no está dentro de nuestras posibilidades, seguimos preguntándonos si comprar dólares o tener un plazo fijo, gente. Entonces, con todas estas cuestiones que vienen pasando, si no empezamos a ver y aprender que el grado de incidencia que nosotros podamos tener es mínimo, uh-huh, y que la salida que está en nuestras manos es apostar a lo que sabemos hacer, es apostar a la economía real, es apostar a crear valor, es apostar a crecer en valor y a generar propuestas de valor hacia nuestros clientes que sean apreciadas por esos clientes. Y en estos tiempos, de alguna manera, también, cuando hablamos de economía real, también hablamos de qué, a ver, esa entrega de valor hacia el cliente, qué tan genuina está siendo. Si yo, de alguna manera, tengo estructuras de costos que no son del todo correctas, ¿qué quiere decir? Me mareé el año pasado porque no sabía qué precio poner, porque no sabía si el dólar se podía ir más caro, pero tener mecanismos que me hagan volver y tener estructuras de costos de fácil adaptación también es una propuesta de valor hacia mi cliente. Porque a mi cliente soy consciente del precio que le estoy cobrando. Entonces, si yo permanentemente llevo toda la exposición al riesgo que tengo desde las finanzas a mi precio y a mi cadena de valor, permanentemente también voy a tener una entrega de valor hacia mi cliente en el cual el cliente puede ir a una competencia, puede empezar a elegir otras cosas, pero en el medio yo también pierdo credibilidad. Entonces, esto no es una cuestión de que si aumento precio o no aumento precio o si esto va a subir o no. El mensaje que hoy me gustaría dejar es que si trabajamos sobre la economía real, si trabajamos sobre lo que nos puede llevar a planes sustentables en el tiempo, verdaderamente estaríamos apostando a un crecimiento sostenible y donde todas las cuestiones que vengan de afuera trato de que tengan la menor incidencia posible porque me concentro más en la entrega de valor. Me concentro más en qué entrega de valor puedo hacerle a mi cliente. Y desde ese lugar, en una economía real, ya no estaríamos pensando tanto en las finanzas, sino estaríamos pensando más en cómo creamos valor juntos, como comunidad, y creando esa economía.
Bueno, conceptos clarísimos, ¿no? En ese sentido, y con esto de la apertura del CEPO. ¿Está bien dicho decir apertura del CEPO o levantamiento del CEPO?
Es lo mismo cuando una economía, es más, se llegó a decir la economía encepada, ¿no?
Ah, mira.
¿Qué significa? Que yo no tengo libre movilidad de factores. Claro. Yo como persona no podía ir a comprar un bien que debería tener, es como decirte, te cerré el mercado, entonces te vendo como puedo. Esto es así, te cerré el supermercado.
Claro.
Eso es lo que pasaba.
Y ahora se abrió exponencialmente, porque lo escuchábamos también a Toto Caputo, el ministro de Economía, de decir, bueno, ahora empiezan a sacar la plata, pueden hacer lo que quieran y no les vamos a preguntar ni siquiera de dónde sale, ¿no?
Exacto. Bueno, de hecho, eso yo lo estoy siguiendo. No está la regulación todavía. No han dicho cómo lo van a desregular, porque en el medio también hay un tema que es el cómo yo explico. O sea, no es tan fácil,
claro.
Eso y hay que hacerlo con una regulación. Porque si no, el día de mañana me puede venir a preguntar el juez, bueno, está bien, ¿y de dónde sacó usted estos $20,000? Ah, pero a mí el gobierno me dijo que podía. Entonces,
que no me iban a preguntar nada.
O sea que sería más un título.
No es tanto un título, sino es algo en construcción. Cuando eso simplemente, sí,
pero todavía no
tiene
está.
Que venir, no, claro. Tiene que venir, exacto, porque a ver, yo ahora voy de hecho a un banco y el banco no me lo puede recibir. Eso también es el timing de los acontecimientos, ¿sí?
Claro.
Entonces, cuando pase y que se anuncie y que sea, digamos, con todo el marco institucional. Eso es lo que no debemos perder de vista.
Bueno, preguntarte, Mer, saliendo un poquito de esto y de la importancia, ¿no? De la economía real, o mejor dicho, vinculado. Esto me lo sabés de decir mejor vos, ¿no? Pero digo, para aquellas personas que, por ejemplo, tenían unos pequeños ahorritos o que decían, bueno, con esto hago como una clase de colchoncito para mi negocio, para mi comercio, para poder seguir invirtiendo. Con esto de la apertura, digamos, del levantamiento del CEPO, que el dólar se mueve y nosotros veníamos acostumbrados a un dólar no oficial, ¿cómo afecta, ¿no?, este movimiento en el dólar para aquellos que tenían esos pequeños ahorros?
A ver, puntualmente hay una cuestión. Hay gente que en su momento dijo, la tasa de... De hecho, la tasa de plazo fijo subió.
Sí, subió.
Entonces,
un poco.
Yo, de alguna manera, tengo más incentivos para desarmar mis posiciones en dólares e ir al plazo fijo. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero o no puedo hacer. Y hay gente que te dirá, bueno, pero voy a ver, a 1.400 puede llegar. Y esto termina siendo el rol participativo que yo tengo en la toma de decisiones de mi finanza. Porque si yo a ese dinero lo puedo soportar 6 meses, a lo mejor sigo con mi cartera en dólares. porque mi cartera en dólares es en lo que yo confío más. Uh-huh. Pero por otro lado, también asumir que quizás en 6 meses yo a ese dinero le podría haber hecho un 20%. Estoy parafraseando uh-huh. el sí. 36 anual del plazo fijo. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De alguna manera también es hacernos cargo de las decisiones que tomamos. Porque como inversores, evaluar con qué yo me siento más cómodo. Hay gente que cuando estaba la tasa por las nubes, la del plazo fijo, se siguió quedando en dólares. Y cuando le dijeron, perdiste 120%, le decían, no me importa, yo calzado en dólares duermo tranquilo.
Claro, es la confianza que le ponen en la moneda.
Y es la confianza que cada uno tenga la herramienta, de alguna manera, ¿sí? Por eso recién vuelvo al tema de la institucionalidad. Uh-huh. Porque hay un tema, a ver, no es lo mismo, y hoy escuchaba a un periodista hablando de esto, ¿no? Que en la Argentina se ha llegado a cuestiones tan absurdas como que dinero blanco lo transformo en negro. Porque yo sacaba mi plata del banco e iba a comprar dólares al mercado negro, al dólar blue. Entonces, claro. De alguna manera, yo sacaba mi dinero bien ganado en una cuenta sueldo e iba a una cueva y compraba dólares. Entonces, ¿cómo voy a explicar yo esos $1,000, $2,000 o lo que yo pude haber hecho en mi colchoncito? Entonces, ahí viene la parte de la institucionalidad. Entonces, si yo tengo cómo demostrar de alguna manera que por razones de esto, de falta de herramientas en el mercado, yo de lo blanco me tuve que ir al negro y ahora quiero volver al blanco porque quiero comprar otras cosas en la economía real. ¿Vieron cómo siempre volvemos a la economía real?
Totalmente. Sí, sí, sí.
¿Se entiende? Entonces, mientras esté un marco institucional que a mí me permite tomar decisiones, llega un punto, y eso lo tengo que tener muy en claro, hasta qué punto llega. Y son mis decisiones en las cuales después tengo las consecuencias. Uh-huh. El mercado me da alternativas. Ahora, la nueva alternativa es que yo puedo comprar los dólares oficiales. ¿Sí? En esa alternativa tenemos un dólar blue con brecha negativa por unos días, ¿no? Esto está siendo como muy reciente. Pero bueno, ahora hay que ver qué oferta de dólar blue hay.
Claro, teniendo la posibilidad de lo institucionalizado, digamos, ¿no? De poder ir a un banco a comprar dólar. De hecho, hay billeteras virtuales que ya te permiten comprar dólares sin ningún tipo...
Todo el tiempo.
De problema, digamos.
Todo el tiempo.
Que antes no existía.
Es más, te dicen, compra acá, cómpralos acá y pagalos acá y todo. Y sí, es así. Pero digo, y qué bueno que suceda. Y qué bueno que esa adaptación sea tan rápida para que a la gente esa trazabilidad, recuerden esta palabra que hemos usado mucho, la trazabilidad de mis gastos. Porque si no, yo tengo que ir, buscar, sacar, ir al banco, depositar. Y con todo también el marco hasta de inseguridad que eso representa. Sí. Uh-huh. Entonces digo, todo lo que es institucional y que yo pueda hacer desde ese espacio, bienvenido sea. Entonces, insisto, y como para cerrar, me quedo con el concepto de economía real, que es donde nosotros verdaderamente tenemos incidencia, gente. Estudiar algo para crecer en nuestros puestos de trabajo, sumarle valor a lo que tenemos en nuestro negocio, poder tener empleados cada vez más capacitados, todo eso suma a la economía real. Y si seguimos destinando agenda estratégica solamente a pensar cómo hacemos que las finanzas sean, nos permitan tener una diferencia, es invertir el objetivo que le pedimos a las finanzas. Las finanzas de alguna manera nos tienen que acompañar, pero si las finanzas llegan a una salud financiera en el tiempo, el crecimiento es económico. Y si el crecimiento es económico, crece la economía real. Y si somos muchos los que apostamos por la economía real, la comunidad es la que genera otro tipo de posibilidades y oportunidades.
Las gracias, porque cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma.
Bueno, un montón de otras cosas que se pueden hablar relacionado a esto. Se abre un abanico de ítems, ¿no? Que son importantes a tener en cuenta y que me gustaría que lo podamos ir profundizando a lo largo de las semanas seguideras, venideras, ¿no? Mercedes Basile, licenciada en Administración y especialista en Mercado de Capitales. En esta columna de todos los miércoles ya la tenemos de nuevo aquí en los estudios del Anexo. Gracias por por esta información tan valiosa y este aporte importante.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Y sí, vamos a seguir con todos los temas en las semanas que vienen.
Muy bien, muy bien. No se nos vaya tanto tiempo, che. Está bien que se tome vacaciones, me parece fabuloso, necesario, merecido. Pero nos hemos sentido muy abandonados. Muy abandonados.
Luego recibe lo que da.
Los voy a compensar. Los voy a compensar.
Bueno, bueno.
No hay otra norma. Nada se pierde. Todo se transforma. Todo se transforma.
Lo dice Jorge Drexler, ¿no? Todo se transforma. Bueno, pero si transformamos todos y todas juntas para un mismo lugar,
todo se transforma.
Las cosas tienen que tender a ir mejor. Lo dijo el Eternauta, qué palabra difícil.
Transformado volvería.
El héroe es colectivo, la salida es colectiva. Nos tenemos que mirar, abrazar, acompañar, apoyar, apostarnos, conocernos, reconocernos. Y así las cosas van a funcionar mejor. Bueno.
Otra norma, nada se pierde.